Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular.
Bienvenidos a nuestro podcast, Puesta al Día.
Hola a todos, bienvenidos en este 2024 académico a una nueva puesta al día de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Soy el doctor Osmar Pérez, cardiólogo, editor de esta sección desde hace ya más de 5 años, una sección académica dedicada al doctor Juan Carlos Urrea, su fundador. Vamos a estar en esta ocasión y en las siguientes puestas al día hablando de las guías europeas más relevantes del 2023 que fueron presentadas en el Congreso Europeo de Cardiología. Vamos a arrancar con endocarditis. Ya habíamos tenido una puesta al día, la 199, que pusimos en la página web y en las diferentes redes sociales el 28 de septiembre de 2023. Esa puesta al día nos habló mucho sobre diagnóstico, pero en esta, donde vamos a hablar de guías europeas, voy a hacer más énfasis en el tratamiento. Sin embargo, para no dar más preámbulos, y darle un agradecimiento muy especial a los doctores Alex Sotomayor y Álvaro Herrera por ser autores de esta nueva puesta al día, y queremos dejarle los siguientes mensajes más relevantes. Primero, pues nos hablan de la prevención, siempre una adecuada asepsia y antisepsia, obviamente una higiene dental muy importante, higiene de la piel, desinfección de heridas, no automedicarse, desaconsejar el uso de piercing y tatuajes, ojo con los catéteres que se usan, a veces hay exceso de procedimientos invasivos, solo cuando sean estrictamente necesarios, y cuando se lleven a cabo, pues tener un adecuado control antiséptico. Bueno, muy bien, va a haber muchos pacientes de riesgo, pacientes con congénitas, pacientes que ya han sido sometidos previamente a alguna intervención, y aquellos pacientes que tengan dispositivos intracardíacos indicados por algún motivo, ya sea marcapasos, cardiofibrilación, cardiofibrilador, cardiorrecíncro, etc. El diagnóstico requiere una sospecha clínica importante porque la endocarditis es una enfermedad sistémica. Nos puede dar afecciones en la piel, soplos nuevos, enfermedad renal, etc. Pueden haber muchas manifestaciones, puede ser muy rica en semiología. Requiere también que el paciente tenga fiebre, hemocultivos generalmente pues positivos, y los hemocultivos van a ser cruciales en su diagnóstico, donde debemos afinar el hallazgo específico, microbiológico, pruebas moleculares en algunas ocasiones en algunos centros, conocer nuestra epidemiología local, porque no vamos a aplicar los mismos antibióticos en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, porque dependerá mucho de la disponibilidad de los gérmenes identificados usualmente y, como ya lo dije, de la epidemiología. Entonces hay que estar revisando esto muy bien, pero haré un énfasis muy importante en el tratamiento. Les dejamos allí, tanto en redes sociales de Instagram, Facebook, en X, antes llamado Twitter, en la página web de la Sociedad Colombiana de Cardiología, el PDF con los principales algoritmos cuando se sospecha endocarditis. Y la tabla 2 es muy importante porque nos habla de las imágenes que podemos utilizar en sospecha o con sospecha de endocarditis, y es el ecocardiograma, empezar con el trastorácico, primera línea diagnóstica, siempre pacientes con bacteremia por estafilococo aureus, enterococo fecalis o algunos estreptococos, es muy importante descartar la presencia de endocarditis. Si no logramos encontrar vegetación o alguna nueva alteración valvular o todo lo que encontramos en los criterios actualizados de endocarditis y los modificados de Duke, pues nos vamos a un ecocardiograma transesofágico, sobre todo si la sospecha es alta y no encontramos mayores hallazgos en el ecocardiograma transtorácico. Siempre en válvulas protésicas o en dispositivos intracardíacos, en un contexto de hemocultivos positivos, de un paciente con fiebre de origen no claro, la ecocardiografía transesofágica siempre debe considerarse, y a veces nos toca repetirla. Podemos hacer el estudio inicialmente negativo, pero sigue la clínica, sigue la fiebre, sigue la bacteriemia, insistir con las imágenes de eco o incluso ya podemos tener imágenes especializadas como el PET. El PET, que entró dentro de los criterios mayores de endocarditis, va a haber pacientes tanto con válvula nativa como con válvula protésica que seguimos con la sospecha de endocarditis y no la hemos encontrado en los estudios ecocardiográficos, puede ser una muy buena alternativa. Obviamente el uso de TAC, sobre todo si queremos descartar complicaciones parabarburares o periprotésicas en quien los tenga y la ecocardiografía no es conclusa, podríamos utilizar la TAC también, la tomografía. Es muy importante irnos adentrando en el tratamiento porque la anterior puesta al día nos habló mucho de diagnóstico y ustedes van a poder leer en esta nueva puesta al día los algoritmos que son muy importantes, pero vámonos para el tratamiento donde la erradicación microbiana con antibióticos es supremamente importante, pero en algunos casos incluso vamos a requerir procedimientos quirúrgicos y vamos a ver las principales indicaciones. Entonces, hay tres razones fundamentales para que un paciente vaya a cirugía. Falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, choque cardiogénico, edema pulmonar, hay que hacer cirugía emergente. Inestabilidad hemodinámica en un paciente que ya diagnosticamos la endocarditis, sigue con hipotensión, sigue sintomático con disnea, hay que pensar en una cirugía emergente. Infección no controlada, pacientes con complicaciones locales, abscesos, por ejemplo, un paciente con endocarditis que presenta un bloqueo AV nuevo, ojo con esos pacientes, hay que sospechar como complicación absceso, se confirma y hay que llevarlos a cirugía emergente. Si los hemocultivos siguen persistentemente positivos y ya consideramos que estos pacientes no se ha logrado un adecuado éxito con la terapia antibiótica y de pronto las vegetaciones son grandes, son mayores a 1 centímetro, mayores a 10 milímetros, también hay que considerarlos. Van a haber algunos perfiles de resistencias o identificación de hongos donde podría llegar a plantearse cirugía urgente o en las prótesis con estafilococo aureo persistente o bacilos gramnegativos persistentes, pensar en cirugía urgente. Ojo que esas vegetaciones de más de 10 milímetros que presenten fenómenos embólicos a pesar de una terapia apropiada, pensar en cirugía emergente. O si esas vegetaciones de más de 10 milímetros y el paciente tiene indicación de cirugía por algún otro motivo, también pues se llevan a cirugía. El manejo antibiótico debe guiarse, ojalá por epidemiología local y por características del paciente. Les voy a dar algunos ejemplos que ustedes pueden revisarlo allí en la puesta al día, en donde vamos a tener estreptococos orales sensibles a penicilina, o Streptococcus galolyticus, donde nosotros si tenemos una válvula nativa, la duración, el tratamiento estándar va a ser entre 4 a 6 semanas. 4 semanas podría ser para una válvula nativa y 6 semanas para una protésica. Usualmente estos estreptococos podrían responder muy bien a penicilina G, 12 a 18 millones al día y ya sean 4 a 6 dosis o de forma continua, amoxicilina o ceftraxona en dosis única, una vez al día. En alergia a los betalactámicos, considerar vancomicina 30 miligramos por kilo al día en dos dosis y en los pacientes en los que se sospeche estafilococo, endocarditis infecciosa por estafilococo SPP, quienes sean sensibles a la meticilina, la duración debe ser por 4 a 6 semanas, ojalá Cloxacilina 12 gramos al día en 4 a 6 dosis, algunos incluso plantean la infusión, o cefazolina 6 gramos al día, o sea 2 gramos cada 8 puede ser una buena opción, y en este mismo escenario quienes tengan alguna alergia registrada, entonces se mira la opción de en aquellos estafilococos sensibles a la meticilina y alérgicos a la penicilina, se recomienda cefazolina durante 4 a 6 semanas, cefazolina 6 gramos al día o 2 gramos cada 8 horas, y en aquellos pacientes que tengan una válvula protésica con estafilococo sensible, sensible a la meticilina y que sean alérgicos a la penicilina, se recomienda, como es válvula protésica, cefazolina asociada a rifampicina para la sinergia en estas prótesis al menos 6 semanas y podría utilizarse un aminoglucósido como la gentamicina, pero por un menor periodo de tiempo, 2 semanas, para evitar la nefrotoxicidad. Todas estas recomendaciones que les he hablado hasta ahora son recomendación y nivel de evidencia 1C. En aquellos pacientes que se les identifique estafilococo resistente a la meticilina, podríamos ponerle vancomicina 30 a 60 miligramos por kilo al día, divididos en 2 a 3 dosis. Esto ya es con un nivel de recomendación y evidencia 1B. En pacientes con válvula protésica por estafilococo resistente a la meticilina, se recomienda banco sumado a rifampicina por al menos 6 semanas y la gentamicina solamente por 2 semanas para evitar esa nefrotoxicidad. Por tanto, las opciones allí quedarían con vancomicina, rifampicina y gentamicina. Si es por un enterococcus y son cepas que son sensibles a betalactámicos y gentamicina, pues esto es muy importante tenerlo en cuenta porque se le puede dar o amoxicilina, 200 miligramos por kilo al día, 4 a 6 dosis, todo lo que les hablo es en adultos, ampicilina 12 gramos al día dividido en 4 a 6 dosis, o ceftraxona 4 gramos al día dividido en 2 dosis, con gentamicina 3 miligramos por kilo al día, o en una dosis se podría dar. Recordar que siempre la gentamicina se da por periodos cortos de 2 semanas, y la mayoría de esquemas que les estoy nombrando son por 4 a 6 semanas. Idealmente 6 semanas en este caso, en este último caso. Si son pacientes con prótesis o que tengan alguna complicación de la nativa, hay que pensar también en enterococcus. En esos pacientes con enterococcus se recomienda la combinación de ampicilina o amoxicilina con ceftraxona por 6 semanas, con gentamicina solo por 2 semanas. En enterococcus que sean resistentes a betalactámicos, ahí la siguiente clase de recomendaciones 1C. En esos pacientes que sean resistentes a betalactámicos, por ejemplo un enterococo faecium, se recomienda vancomicina durante 6 semanas combinada con gentamicina, la gentamicina nuevamente solamente por 2 semanas. Y en aquellos enterococcus resistentes a la vancomicina, recomendación y nivel de evidencia 1C, esos pacientes se recomienda daptomicina combinados con betalactámicos. Se puede combinar ampicilina, ertapenem o ceftarolina. O fosfomicina, incluso también está dentro de las alternativas de la guía, para que ustedes lo puedan buscar allí. La atención siempre centrada en el paciente, con una toma de decisiones compartida, donde hay que explicarle al paciente si tiene indicación de cirugía, cuánto debe durar el tratamiento antibiótico, si se debe hacer algún tratamiento adicional, manejarlo como una enfermedad sistémica, estar atentos a hacer un adecuado diagnóstico y seguir las guías de manejo para prevención, adecuado diagnóstico y adecuado tratamiento. Dejamos allí en la puesta al día el link a la guía original que está free, está gratis online en la página de la Sociedad Europea de Cardiología y nuevamente los invito a que nos sigan. Vamos a tener en las siguientes guías la guía de insuficiencia cardíaca, el update, la actualización, las guías de cardiomiopatías, las guías de diabetes, entre otras. Así que muchas gracias por su atención y este 2024 estaremos, como siempre, muy académicos y comprometidos con nuestra educación médica continuada. Un abrazo y hasta una próxima puesta al día.